Santiago 5, 13 al 15 dice: ¿está alguno afligido entre vosotros? ¿Está entre ustedes alguien triste, alguien afligido? Dice, haga oración. Hoy estamos hablando del versículo de 2 de Crónicas, capítulo 7, el 14, verso 14. Esa es la base para la exposición bíblica de esta mañana. Vamos a ver cómo logramos sintetizarlo, resumirlo, pero que pueda quedar en su corazón, que pueda quedar en su mente. Si usted quiere tomar notas, puede hacerlo con toda libertad. Es importante que podamos mantener fresco en nuestra mente lo que la palabra de Dios tiene que decirnos con respecto a cuando estamos buscando sanidad. Yo quiero preguntar, en esta mañana, ¿hay alguien buscando sanidad? ¿Hay alguien que necesite sanidad en sus emociones? ¿Alguien que esté buscando sanidad en sus relaciones? ¿Alguien que necesita sanidad en su vida financiera? ¿O puede haber que alguien esté aquí que esté buscando sanidad física, que necesita sanidad física? Quiero preguntar, ¿Puerto Rico necesita sanidad? ¿Restauración? ¿Necesitan nuestras familias en Puerto Rico ser restauradas? ¿Nuestros matrimonios ser sanados? ¿Necesitamos una juventud sana en Puerto Rico? Saludable, enfocada, creciendo. Necesitamos familias fuertes, saludables. Y creo que una de las más profundas necesidades que tenemos hoy en este siglo es la necesidad de ser sanados y de ser restaurados. Y Dios en este versículo está prometiendo precisamente hacer lo que más necesitamos que ocurra en nuestros días. Necesitamos que ocurra la sanidad. Necesitamos que las personas sean liberadas del sentido de culpa. Porque el sentido de culpa destruye internamente a las personas. El sentido de culpa los limita, los enferma emocionalmente y físicamente. Causa estragos en la vida interior. Estudiosos de la ciencia médica dicen o han llegado después de estudios a la conclusión de que si las personas pudieran liberarse del sentido de culpa, el 75% de las camas de los hospitales estarían vacías. Eso lo dice la ciencia. Si las personas pudieran liberarse del sentido de culpa por sí mismas, el 75% de las camas del hospital estaría vacío. ¿Por qué? Porque el sentido de culpa causa estragos, aprisiona, encierra a las personas, los lleva a la depresión, los lleva a las tristezas profundas, los lleva a pensar, a atentar contra sus vidas. El sentido de culpa es un elemento muy fuerte que Satanás usa para destruir a las personas. Pero quiero que usted vea el remedio, lo que Dios está diciendo. En 2 de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14, porque allí está la receta de Dios para la sanidad de las personas. Y dice, voy a escucharlos cuando oren. ¿A cuántos les agrada que hablemos con Dios y Dios nos escucha? Dios dice, yo voy a escuchar. Dios dice, yo voy a perdonar. Yo voy a liberar a las personas del sentido de culpa. Y Dios dice, yo voy a sanar, voy a restaurar, voy a levantar, voy a rehacer la vida de las personas. Entonces es una gran promesa, una extraordinaria promesa. Y en la parte inicial del verso, arriba, en el primer artículo, la expresión sí, decíamos la semana pasada que es no una afirmación, sino una condición. Es condicional. Dios dice, yo voy a escucharlos. Dios dice, yo voy a perdonarles. Dios dice, yo voy a sanarles. Si cumplen con las siguientes condiciones. Y aquí está la receta. La semana pasada decíamos que es importante ser parte del pueblo de Dios. Que Dios espera que las personas se conecten con su iglesia. Que formen parte de su pueblo. Además decíamos que el otro elemento importante es que el nombre de Dios se invoca sobre nosotros. Y que por esa razón no podemos avergonzarnos del nombre del Señor. Luego hablábamos sobre la importancia de humillarnos. Y decíamos que la humildad no es algo que usted le pide a Dios. Dios, dame humildad. Porque la humildad es algo de lo cual usted decide actuar con humildad. Es una decisión que hacemos. Decíamos que la humildad es cuando usted puede pedir perdón a Dios por alguna falta cometida en el momento en que el Espíritu Santo le hace consciente de esa falta. Y pedir perdón en el instante, en el momento. No lo hice bien. No actué bien, no lo hice de la manera correcta. Y pedir perdón a Dios en el momento en que uno comete una falta es una señal de humildad. Lo segundo que aprendimos la semana pasada es que cuando somos humildes podemos perdonar rápidamente. En otras palabras, no acumular la ofensa, sino liberar, soltar y hacerlo rápidamente. Dígale que tiene a su lado, perdona rápidamente. No ser lentos para perdonar, no ser tardos para perdonar. Necesitamos perdonar rápidamente, porque si usted perdona, libera rápidamente, escuche la bendición, sus relaciones van a ser mejores. ¿Cuántos aquí anhelamos relaciones mejores? Hay como unos 30 o 40. ¿Alguien más anhela relaciones mejores? Pues si usted quiere y anhela relaciones mejores, practicar la humildad ayuda mucho a fortalecer las relaciones. Y practicamos la humildad cuando perdonamos rápidamente, cuando no almacenamos la herida, cuando evitamos levantar un récord de la herida y de la ofensa, y evitamos utilizar el expediente en contra de la persona que nos ha herido. Eso funciona si usted rompe el expediente. Funciona si usted rompe ese documento que está en el archivo de su mente y vuelve a él vez tras vez y vuelve a él vez tras vez para mantener la sensación de dolor o mantener la sensación de resentimiento interior. Si usted decide, si usted elige romper ese archivo, quemarlo en el nombre de Jesús, usted tendrá relaciones más saludables. Usted imagine un matrimonio donde hay perdón. Usted imagine unas relaciones de hermanos donde hay perdón. Usted imagine unas relaciones de trabajo donde hay perdón. Usted imagine unas relaciones de iglesia donde hay perdón. Donde el perdón se hace y se da rápidamente. Porque el perdón es la medicina que yo me tomo para sanarme. Eso es el perdón. Es la medicina que yo me tomo para sanarme. Hablamos muchas cosas acerca de la humildad, de los beneficios de la humildad. Dios dice que va a guiarte cuando eres humilde. Dios dice que va a darte fuerzas para cambiar. Aleluya. ¿Cuántos anhelan poder para cambiar? Poder para ser diferentes. Pero Dios dice que cuando actuamos con humildad, entonces Él nos da el poder y la gracia para cambiar. Dios dice que Él encamina a los humildes por el camino correcto. Todos nosotros necesitamos dirección en la vida, porque todos nosotros nos encontramos con encrucijadas en la vida y a veces no sabemos qué camino tomar. Pero Dios dice que si somos humildes, Él nos va a guiar por el camino correcto. Mi alma te alaba, Señor. La humildad nos trae muchos beneficios, muchas bendiciones. Él dice que si somos humildes tendremos menos ansiedad. Él va a liberarnos del estrés. Y esta mañana habrá llegado gente con estrés a esta casa. Pues llegaste al lugar correcto. Este es el mejor lugar antiestrés. Santo Dios. Dígale que tiene a su lado, llegué al mejor lugar antiestrés. Para liberar tu carga, liberar tu ansiedad. Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso. Encontrarán descanso. ¿Cuántas almas han llegado en esta mañana buscando descanso? Necesito descanso interior. Aleluya. Las presiones de la vida, las presiones profesionales, la carga de ventas que tienes que hacer. Tienes que hacer el registro y tienes que vender tanta cantidad a este plazo. Tienes un deadline, no han llegado los clientes, no aparecen las ofertas. Estás bajo estrés en el trabajo, con el jefe, con el supervisor. O si estás supervisando, tienes estrés. Dinámicas de vida que te causan ansiedad. Factores que te estresan, te causan tensión mental. Pero Dios dice en su palabra que si estamos dispuestos a decirle, Señor, yo no tengo el control, pero tú sí lo tienes. Y te voy a entregar a ti el control. Me pongo tu yugo. Para caminar contigo, voy a caminar contigo. Y Dios dice que si lo hacemos así, encontraremos descanso para nuestras almas. Hay muchas bendiciones de la humildad. Cuando te hieren, cuando te insultan, cuando te señalan, cuando te acusan injusta y falsamente, ¿cómo respondes? ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es tu respuesta cuando eres atacado o atacada? ¿Cuál es tu respuesta cuando te señalan? ¿Cómo respondes? La Biblia dice que si respondemos con humildad, Él toma nuestra causa a su cargo. Amén. Gracias. Y podemos ser humildes, podemos absorber el golpe. Absorber el golpe. Y no responder con la misma moneda. Jesús, cuando fue señalado, acusado, guardó silencio, no dijo nada. Pilato lo señaló, los judíos lo señalaron y él no dijo nada, enmudeció. Y si queremos ser como Jesús, hay que aprender a responder con humildad ante los ataques. Dice, ser humilde es guardar silencio. Guardar silencio. Porque si entramos en el plano de la venganza, en el plano de vengarnos, en el plano de atacar, de acosar, acusar, de culpar a otros, vamos a perdernos la bendición de la humildad. ¿Alguien quiere ganar las bendiciones de la humildad? ¿Alguien quiere recibir la cosecha de la humildad? Oh, gloria a Dios, porque la humildad tiene una cosecha. A lo mejor no lo ves ahora, pero los frutos de la humildad siempre surgen. Ay, Dios mío, dígase lo que tenga a su lado. Los frutos de la humildad siempre surgen. Siempre, siempre. Y Dios dice que no te canses de hacer el bien. Sigue enfocado. Cuando eres humilde, sirves a los demás. Estos proyectos de servicio son sencillamente oportunidades para practicar la humildad. Porque cuando eres humilde, estás pensando más en tu hermano que en ti. No piensas menos de ti. No es que eres una llaga podrida. Una llaga podrida era mi vida. No, no, no eres una llaga podrida. Eres creación de Dios. Dígale que tiene a su lado. Qué bien te ves. Eres una creación de Dios. No, dígaselo, dígaselo en serio. Qué bien te ves. Eres una creación de Dios, sí. Aleluya. A lo mejor un poquito más de arruguitas y qué sé yo. Yo no me veía así como Tina me ve hoy. No me veía. Olvídese. Dios mío. Pero qué bien te ves, tú eres una creación de Dios. Dios te diseñó, Dios te creó. Tienes valor porque Dios te hizo. Aleluya. Así que si somos humildes, pensamos más en los demás. Nos enfocamos más en los intereses de los demás que en los nuestros. Nos enfocamos en servir a Dios, nos enfocamos en servir a los demás. Y de esa manera practicamos la humildad. Cuando usted trata a las personas que le sirven, usted va a un restaurante y el empleado del restaurante le sirve. ¿Cómo usted trata a esas personas? Ahí está la humildad. ¿Cómo usted se relaciona con esas personas que le sirven a usted? Ahí está la humildad. Pero bueno, esa es parte de la prédica de la semana pasada. Queríamos sencillamente recoger un poco el primer elemento que el libro de Crónicas nos enseña y nos muestra acerca de practicar la humildad. Quiero invitarle, ¿cómo le fue a usted practicando la humildad esta semana? Vamos a ver. ¿Cuántos ejercitaron la humildad? ¿Cuántos la pusieron en práctica toda esta semana? Porque la semana pasada les invitamos, vamos a aprovechar oportunidades para practicar la humildad, porque si no se quedaría todo en teoría información. Pero necesitamos que haya transformación cuando decidimos ponerlo en práctica. Vamos a poner en práctica la humildad en nuestras relaciones, en todas las dimensiones de nuestra vida. Vamos a vivir con humildad y vamos a recibir grandes bendiciones de parte de Dios. De manera que ese es el primer punto, la humildad. El segundo punto es orar. Vea ahora de nuevo Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. El elemento importante dice, si oran, si piden, si ellos me piden, si me piden, entonces yo voy a responder. Dios nos está diciendo en primer lugar que oremos y que pidamos. Es una orden del Señor y una invitación a la misma vez que nos dice que lo hagamos. Dios mismo está diciéndonos, ora. Dios mismo nos está diciendo, pídanme. Hablen conmigo, diríjanse hacia mí. Más de 20 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra pedir. Dios diciéndonos, pídanme. Dios diciéndonos, oren. Cuando usted lee Lucas capítulo 11, versículo 9, dice, Lucas 11, 9, en la palabra de Dios para todos, dice así. Entonces yo les digo, no se cansen de pedir. Palabra de Dios para todos es la traducción. No se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Nota lo que está diciendo. No se cansen de pedir. No se cansen de pedir. Dios está diciendo, oren, pidan. Y no se cansen de pedir. Dios está diciendo, búsquenme y van a encontrarme. Sigan llamando una y otra vez y se les abrirá. De manera que la oración no es algo que usted hace por un par de días y después no la hizo más. La oración no es algo que usted pide hoy y después se olvidó y no volvió a pedir. O pidió hoy y lo dejó anotado por allí en algún lugar. Si usted quiere hacer una oración para que sea una oración constante en su corazón, escríbala y colóquela en la nevera. Voy a repetir eso. Escríbala y colóquela en la nevera. Colóquela en el cristal que está encima del lavamanos. Y cada vez que usted vaya allí, vea la oración allí. Y su corazón vaya envolviéndose con esa petición, con esa oración. Cuando usted va a la nevera, usted, ¿cuántas personas llegan a la casa y abren la nevera? Y le voy a decir algo más. Póngala en el control del televisor. Y le aseguro que a lo mejor ni lo enciende. Porque de eso es que se trata. Sigan pidiendo. ¿Quién se convierte en un buen beisbolista si no invierte tiempo en ello? Hay un pianista que toca excelente, extraordinario. Escribió un libro. Es un pastor y también es un líder de alabanza por muchos años, con una gran experiencia, pero toca el piano extraordinario. Y dice que se le acercó una persona a decirle: qué bien toca usted el piano. Estoy muy impresionado. Qué bien, qué bonito suena. Qué bien hace la armonía. ¿Cómo yo puedo hacer para tocar así? Y él le contestó: es muy sencillo. Practica 4 horas diarias durante 8 años y lo vas a lograr. Nosotros necesitamos invertir tiempo en esto. Porque si no estamos dispuestos a invertir tiempo en la oración, invertir tiempo en buscar a Dios, invertir tiempo en clamar, en acercarnos a Él, no podemos convertirnos en expertos en la oración. No puedo tener la expectativa de ser un experto en la oración si no invierto tiempo en ella. Dios espera que invirtamos tiempo en la oración. El libro de Efesios dice que oremos en todo tiempo. Y dice que lo hagamos con toda oración. Efesios 6, 17. La espada del Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica y con toda perseverancia. Dice toda oración. Ahora, cuando usted pide, usted puede pedir cualquier cosa. Dígale que tiene a su lado, puedes pedir cualquier cosa. ¿Cómo le suena eso? ¿Cómo le suena eso? Que yo le diga que usted puede pedir cualquier cosa. Dios está diciendo que usted puede pedir cualquier cosa. Y yo voy a mencionarles un verso, el verso se encuentra en Mateo. Capítulo 18 y versículo 19. Por favor, vea ese versículo. Vea ese verso. Yo quiero declarar algo. A veces uno quiere una petición y entonces quiere buscar a 100 personas que oren por la petición. Porque uno asume que si haces una cadena y tienes 100 personas orando, aseguras una respuesta más rápida o no sé, o vas a convencer a Dios. Porque tiene 100 personas pidiéndoselo. Yo quiero que usted vea lo que dice ese verso. Por favor, póngale atención a ese verso. Quien está hablando ahí es Jesús. Es que se ha corrido mucho esto de que necesito 5,000 personas orando por mí. 10,000 personas orando. Pero miren lo que dice el Señor. Dios dice que si 2 de vosotros, en otras palabras, usted y alguien más. Usted y alguien más. Si 2 de ustedes. Y lo dijo más. Dijo: donde están 2 o 3. Que se reúnen en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Nosotros tenemos una mentalidad de multitudes. Que tienen que haber miles para que Cristo esté. Pero si el grupo es pequeño. Y hay 2. Y uno está dispuesto a orar por el otro. Ya Cristo está diciendo que si 2 se ponen de acuerdo en la tierra, pero note lo que dice adicional, dice en cualquier cosa que pidan. En otras palabras, si algo a usted le está causando ansiedad o preocupación, Dios dice, ora por eso. Cualquier cosa, en cualquier cosa que pidan. Mis hijos, cuando eran pequeños, podían pedirme cualquier cosa. No tenían ningún problema en pedirme cualquier cosa. Lo que ellos veían que querían, lo pedían. Quien tiene la prerrogativa de conceder o no conceder es Dios. Porque estoy pensando como papá en el carácter de ellos. Estoy pensando en el crecimiento de ellos. Y puede que a veces diga, espera un poquito. cuando ellos escuchan que yo digo, espera un poquito, eso es como que ya no voy, eso no viene. Pero lo que está ocurriendo aquí es que Dios espera que usted libere su ansiedad y que usted le conozca más íntimamente. Y cuando usted puede pedir cualquier cosa a Dios, es porque está actuando como el niño o la niña pequeña que le pide cualquier cosa a papá. Y se la pide con confianza. No está esperando si va a decir que sí o va a decir que no. Sencillamente lo pidió. Entendió que había algo que necesitaba o que a su juicio pensaba que era necesario para su vida y lo pidió. Y Dios nos está diciendo, pidan cualquier cosa. Yo quiero que ustedes me pidan cualquier cosa. Aleluya. Y Dios está diciendo que Él va a darnos respuesta. Que siempre va a responder. Y quiero también que aprovechemos esta oportunidad, este contexto, para decir que cuando Dios dice no, no es necesariamente un no. Cuando Dios no nos concede lo que pedimos, a lo mejor está diciendo esto: yo tengo un plan mejor. Yo tengo un propósito mayor. Y como estoy viendo más allá, el no aparente es una manera de Dios decirnos, tengo algo mejor más adelante. ¿Alguien se atreve a creer eso en esta mañana? ¿Alguien le puede decir al que tiene a su lado, Dios tiene algo mejor, mejor, un plan mejor, un propósito mayor? Dios está viendo más allá. Por lo tanto, puedes decir, pedir a Dios cualquier cosa. Puedes acercarte a Dios para pedir cualquier cosa. Y Dios, en su sabiduría, va a mirar la respuesta más adecuada para nosotros. Y su respuesta siempre va a ser buena. Siempre va a ser buena. De manera que Dios está diciendo lo siguiente: estén dispuestos a recibir una oración. Estén dispuestos a orar y estén dispuestos a recibir una oración. Y puede ser una persona que se acerque a ti y ore contigo. Una persona que se acerque a ti y ore contigo. Ya Jesús dijo, cuando hay dos que se ponen de acuerdo en lo que pidan, mi Padre va a conceder. Mi Padre va, porque donde están dos o tres que se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El otro consejo es, permite que alguien ore por ti. Da la oportunidad para que alguien te presente al Señor. Aleluya. Porque hay una bendición grande en esto. Santiago capítulo 5, versículos 13 al 15. Santiago 5, 13 al 15 dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? ¿Está entre ustedes alguien triste, alguien afligido? Dice, haga oración. La oración es el remedio para la tristeza, el remedio para la aflicción, el remedio para el dolor. Es la medicina. Santiago está diciendo que la medicina para la aflicción es la oración. Hable con Dios y permita que alguien ore por usted. Está diciendo entonces, haga oración. Y está alguno alegre, que cante alabanzas. Y el versículo siguiente dice, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No tenemos problema en ungir las personas con aceite, porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y hay una instrucción clara de ungir a las personas con aceite cuando sentimos o cuando queremos o entendemos que es mejor y que es una buena oportunidad. Podemos hacerlo y ungir a las personas por cuales oramos con aceite. El aceite no tiene poder, no es algo mágico, pero el aceite es símbolo de algo especial. Es símbolo de un poder extraordinario y de una persona maravillosa. Es símbolo del Espíritu Santo de Dios. Y cuando unges con aceite a una persona, oras por él, ungiéndolo con aceite, y lo haces en el nombre del Señor. Aleluya. Ungiéndolo con aceite no es nuestro nombre, sino en el nombre del Señor. La oración de fe levantará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Está diciendo que Dios siempre va a dar una respuesta. Y cuando usted ore, dice, el Señor lo levantará. Nunca ore sin expectativa. Nunca ore sin esperar respuesta. Nunca ore si no está esperando que Dios va a responder a su oración. Si usted va a orar, pero no está esperando respuesta, no piense que va a recibir algo de parte de Dios. Porque Dios dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él es real y que Él galardona a todos aquellos que lo buscan. Entonces, si vas a orar, tienes que orar con expectativa de una respuesta. Porque dice, ora, unge con aceite y espera la respuesta del Señor. Espera que Dios va a responder. Y la respuesta de Dios siempre será la mejor para nosotros. Deuteronomio es un pasaje extraordinario, capítulo 4, versículo 29. Nos dice así, es el tiempo de buscar a Dios de todo nuestro corazón. Desde la situación que estemos enfrentando. Ese versículo es muy poderoso porque dice, más si desde allí. Ese allí es la circunstancia en que estamos. Ese allí es el momento en que estamos viviendo. Ese allí es el dolor y la angustia. Ese allí es la soledad. Ese allí es la sensación de pérdida o de sensación de miedo, de peligro. Es mirar al futuro y no ver un panorama claro desde allí. Pero si desde allí buscas a Jehová tu Dios, lo encontrarás.